Radio República presenta La Cuba que perdura. Un programa donde el alma nacional es la protagonista. La cultura cubana en sus diferentes manifestaciones. Los orígenes y los forjadores de nuestra nacionalidad. Los valores, las tradiciones y la historia que conforman la cubanía. Las raíces del cubano y su proyección en la actualidad. La Cuba que perdura. Un programa dirigido y animado por la Fundación Padre Félix Varela de Miami, que comienza ya.
Un saludo afectuoso, queridos amigos que nos escuchan desde nuestra querida patria cubana. Les habla Germán Miret de la Fundación Padre Félix Varela de Miami. Hoy tenemos un programa que espero resulte informativo e interesante. Recientemente hablamos de un general de la Guerra de los 10 años que fue fusilado en Santiago de Cuba, el general William Ryan, americano-canadiense. Él participó en la Guerra del 68, animado por el patriota cubano Domingo Goicuría. Hoy hablaremos de otro general de la Guerra de los 10 años, también americano, pero con un historial muy diferente. Se trata del general Thomas Jordan, o dicho en español, Tomás Jordán, a quien hemos mencionado en distintos programas de La Cuba que perdura, pero este programa estará dedicado íntegramente a él. Thomas Jordan nació en el estado de Virginia en 1819. Considerado un estado del sur, a pesar de estar pegado a Washington, la capital de los Estados Unidos, que está considerada como parte norte del país. Proveniente de una aristocrática familia, emparentado con George Washington, el libertador de los Estados Unidos, Thomas Jordan, siguiendo la tradición familiar, estudió la carrera militar en la famosísima Academia Militar de West Point, en el estado de Nueva York, donde ingresó con solo 17 años de edad. Se graduó en 1840 como teniente de infantería. Entre sus compañeros de estudios se encontraban jóvenes que años después serían grandes militares y grandes estadistas, como por ejemplo el general Ulysses Grant, quien llegaría a ser presidente de los Estados Unidos, y el general William Sherman, que fue su compañero de cuarto durante su estancia en la Academia Militar, y más tarde sería su contrario en el campo de batalla durante la Guerra Civil Americana. También era alumno de West Point en aquella época, casualmente, un cubano, Julio Guareché, que durante la Guerra de Secesión sería jefe del Estado Mayor de Mississippi. Thomas Jordan, apenas graduado, fue enviado a la Florida a participar en la lucha contra la tribu de indios seminoles que se habían alzado. Poco después estalló la guerra contra México, en la que también participó y durante la cual fue ascendido a capitán. Al terminar la guerra, se le dio la orden de evacuar 35.000 soldados americanos de México hacia los Estados Unidos, desde Veracruz hasta Nueva Orleans. Entre 1846 y 1848, los seminoles volvieron a sublevarse, y dado su éxito anterior, fue enviado a aplacarlos, cosa que logró con gran humanidad, moderación y sin mayor derramamiento de sangre. Entre 1852 y 1860 participó en encomiendas parecidas en la expansión de los Estados Unidos hacia el oeste, principalmente en las zonas de Washington y Oregón, en la costa del Pacífico. Jordan no solo se hacía respetar por los indios, sino que se ganaba su confianza, y con esos éxitos siguieron sus ascensos militares. Ya era teniente coronel. Mientras se encontraba en esas funciones, a miles de kilómetros de distancia comenzaba la guerra civil en los Estados Unidos. Un mes se demoró en llegar la noticia al fuerte donde estaba destacado, y en un patriotismo mal entendido, se sintió más obligado a luchar por su estado natal, Virginia, que del lado de los Estados Unidos. Jordan no era partidario de la esclavitud ni de la segregación. Llevaba 20 años en el ejército norteamericano y estaba muy lejos de esas ideas, pero se sintió obligado a unirse a sus amigos en su estado natal. Renunció al ejército y emprendió camino a Virginia a mediados de 1861. Una vez llegado allí, fue nombrado teniente coronel del ejército confederado de Virginia y a las pocas semanas coronel jefe del estado mayor del famoso general Beauregard, quien había lanzado el primer ataque a los estados del norte cuando atacó la bahía de Charleston y que había sido también compañero suyo en West Point. Jordan acompañó a Beauregard en la campaña de Mississippi, donde tuvo como contrario jefe de los estados del norte al general Sherman, quien, como dijimos, había sido su mejor amigo en la academia y su compañero de cuarto durante los 4 años de estudio. Otro general del norte contra quien tuvo que luchar fue el general Grant, el futuro presidente de los Estados Unidos. El mismo general Jordan, al terminar la guerra con la derrota de los estados del sur, ostentaba igualmente el grado de general. Luchando al lado de Beauregard, había conocido a un cubano con quien Jordan llegó a hacer gran amistad. Este cubano se llamaba Ambrosio José González y era coronel del ejército confederado. Este cubano había luchado años antes junto a Narciso López, inclusive fue herido el 19 de mayo de 1850 al desembarcar en Cárdenas. Ambrosio González no había olvidado a Cuba y conversó mucho con Jordan sobre la situación cubana. Después de la guerra, Jordan se dedicó al periodismo por varios años. Apoyó la causa antisegregacionista desde las páginas del periódico Memphis Appeal. Muchas veces sus escritos le ocasionaron encuentros o discusiones con sus antiguos compañeros de armas, a los que había acompañado más por solidaridad que por coincidencia de ideales. Comienza la guerra en Cuba el 10 de octubre de 1868 con el grito de Yara. Los cubanos solo contaban con unos pocos militares de experiencia. Podemos nombrar a Manuel de Quesada, Máximo Gómez, los hermanos Marcano y los hermanos Cavada. Estos eran soldados de profesión, estaban adiestrados para la guerra, pero no tenían la experiencia necesaria como jefes, capaces de dirigir hombres en las batallas. Se dieron cuenta entonces los cubanos que necesitaban militares de estudio y de preparación técnica que además conocieran el uso y movimiento de los armamentos modernos para aquella época. Aprovecharon entonces la situación creada en los Estados Unidos, en la que los militares del sur se encontraban muchos de ellos desempleados. Se envió una comisión a los Estados Unidos con la encomienda de buscar y contratar un jefe de Estado Mayor para el Ejército Libertador, un oficial que convirtiera el grupo de hombres desorganizados que formaban las tropas mambisas en un ejército disciplinado. Y así es como Thomas Jordan es contratado el 22 de enero de 1869 para servir en las filas de los inexpertos cubanos. El contrato tendría una duración de 1 año y su salario sería conmensurable al que se pagaba a los militares de ese grado. No debemos minusvalorar a Jordan por este contrato, ni por la paga. Esto era normal y en ningún momento se le consideró mercenario. Los ejércitos suramericanos tuvieron generales, hoy considerados grandes patriotas, de la misma manera que Jordan es considerado por los cubanos. Por ejemplo, el general O'Leary en el ejército de Bolívar, el general O'Brien en el ejército de San Martín y Cochrane en el ejército de Chile. Además, la actuación de Jordan al frente de las tropas cubanas fue valiente y arriesgada, y sus servicios a la causa de la libertad de Cuba duró mucho más allá de ese periodo, manteniéndose informado y escribiendo sobre Cuba hasta comenzada la guerra del 95, muriendo antes de lograr ver a una Cuba independiente. Al firmar su contrato, aquel 22 de enero, Thomas Jordan se convertía, por las leyes de su país, los Estados Unidos, y las leyes cubanas establecidas por la Constitución de Guaymaro, en un ciudadano cubano. El 7 de febrero, salió de Jacksonville, Florida, en el vapor Henry Burden, para encontrarse en las Bahamas con otro barco, el Mary Lowell, allí hacer traspasos de material y hombres y partir hacia las costas de Cuba. Francisco Javier Cisneros, miembro de la Junta Revolucionaria, venía con él y estaba a cargo de la organización de la expedición, que fue un fracaso total. Perdieron 6 semanas en el intento hasta que decidieron regresar a los Estados Unidos. Jordan, sin embargo, no perdió el entusiasmo. No se lamentó ni protestó por los malos ratos pasados. Simplemente se dio a la tarea de organizar mejor las cosas y a los hombres que estarían bajo sus órdenes. Finalmente, el 11 de mayo de 1869, hacía su entrada en la bahía de Nipe el general Thomas Jordan a bordo del vapor Perrit. Venían con él 112 cubanos y 86 norteamericanos. Entre ellos se encontraba Henry Reeve, a quien los cubanos apodaron el Inglesito o Enrique el Americano, a quien hace poco le dedicamos casualmente un programa de La Cuba que Perdura. El vapor Perrit era sumamente lento. Le había tomado 7 días llegar a Cuba. Y el capitán estaba aterrorizado, sumamente nervioso y preocupado de ser descubierto por los españoles. Traían a bordo 6.000 rifles, algunos cañones, cientos de revólveres y balas suficientes para armar las tropas que peleaban tanto en Camagüey como en Holguín. Después de un día desembarcando el armamento, el capitán decidió que no se quedaba ni un minuto más en el lugar y partió de regreso con más de la mitad del material que no se pudo descargar. De los 6.000 rifles, solo descargaron 2.440. Esto, lógicamente, fue un duro golpe, ya que ese armamento hubiera contribuido a victorias que hubiesen impulsado aún más el inicio de la guerra.